Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 y lo hemos hecho con un gran equipo de comentaristas. No he dicho que tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Están Joseba, David Sánchez, Elías Israel, Ciro López, Dani Senabre, Luis García, está Alcalá, está Fouto, está Isaac Avilés leyendo los mensajes y están todos ustedes, que son lo más importante. Por cierto, he visto hoy un anuncio, una promoción a todo trapo de que Alcalá va a estar la semana que viene en Despierta San Francisco, que es el programa emergente de Radio Marca, todos los días a las 10 de la mañana. ¿Qué día va a ir Alcalá al programa?
El martes.
¿Va a ser el martes, Alcalá?
No lo sé, me estoy enterando ahora mismo.
No.
El director del programa es David.
Y he escuchado una promoción que había un cara a cara con la libreta.
No,
¿esto es así?
No. La promoción, hacemos un guiño a la fila 3A.
Tienes una versión gamberra en Radio Marca y aquí vienes más modosito. Bueno, te da un poco de miedo, ¿no?
No busco el conflicto. Yo me apetece hablar con Alcalá un poquito de todo, la radio, el periodismo. ¿Sí? De este tipo de entrevistas, así, ¿no? Que...
Con lo que tú has dicho de Alcalá, tiene narices.
Sí. Bueno,
o sea, no va a haber...
No.
¿No? ¿Ni una llamadita?
No. ¿Para qué?
Vale, para que no sea un bizcochón eso.
Claro, hombre. O
sea, la libreta se pone.
¿La libreta se pondría?
Se pondría, sí, yo creo que sí.
Sí. Seguro.
Sí. Bueno,
yo creo que sí.
Estaremos atentos el martes.
El que no me pondría sería yo.
Alcalá, claro. No pones Alcalá, claro.
Claro.
Tú te pones también, Alcalá. Como que
no, Luis. No.
Oye, Ciro, ¿es verdad que a ti te tiñeron el pelo de blaugrana ayer?
Ayer estaba yo en esa tele también.
Pero ya lo tengo bien. Era
de un día, de disfraz.
Era de quita y pons.
Pero sí, eso tú lo monetizas muy bien después. El pelo teñido, pues, haces cuatro tweets.
No, porque lo desteñí nada más llegar al hotel, o sea que...
Vale.
Es que me jugué de que Messi no iba a ganar el Balón de Oro.
Ah,
pero me hice la apuesta más pensando en mi rival, en mi amigo Ferran Correas, que en mí. Pensando que no iba a ganar porque tenía varias opciones, pues Benzema, Lewandowski y tal. No contaba con que le iban a regalar.
De todas formas, estás destrozando el pelo, ¿eh? Entre una cosa y otra, le estás echando una cantidad de
mierda. Cuídalo, Ciro, cuídalo.
Con el pelo, pelazo blanco que tú tienes,
sí,
ahí caídito, rayo al lado.
Un acondicionador, hombre.
Yo entiendo que a ti te dé envidia.
Sí,
que digas
claro que
cómo
da.
Puedes
sí,
estropear el pelo con
es
el pelo que
yo no me
tienes.
Lo teñiría en la vida.
Claro, unos tanto y otros tampoco.
Efectivamente, claro. Melchor Ruiz, mira, Melchor, hola, muy buenas.
Mira, dice.
Hablando de pelo.
Buenas noches.
Tú no te lo ibas a teñir, ¿a que no?
Yo no puedo ahora mismo, pero en cuanto me lo deje crecer otra vez, me lo tiño.
Efectivamente, efectivamente. Melchor, ¿qué noticias hay en el Madrid? ¿Existe el temor de que mañana pueda haber más positivos? O en principio, si ya no han aparecido hoy, lo normal es que mañana no haya más.
Bueno, lo que piensan y desean sobre todo es que se quede aquí, con esos 7 positivos que hay ahora mismo. Recordemos los 2 de ayer de Modric y Marcelo, los 5 que se han conocido en el día de hoy, 4 jugadores y el del cuerpo técnico, y esperan que con todas las medidas de seguridad, que habitualmente son bastante rigurosas, pero que en la mañana de hoy y durante todo el día ha sido mucho más todavía escrupulosas en la ciudad deportiva del conjunto blanco, pues que se quede en eso, ¿no? Que ya es suficiente tener un brote con 7 positivos y 6 jugadores. Y la duda que tienen es que, bueno, primero lamentan que en estos días en los que Ancelotti iba a disponer de toda la plantilla, puesto que se había incorporado ya Dani Ceballos a empezar a trabajar con el grupo, pues haya llegado este brote y haya impedido que pueda trabajar con todos. Y luego si están preocupados a ver si esto va a cortar la dinámica positiva que llevaba el equipo con esas 10 victorias de forma consecutiva, etcétera, etcétera, al margen de lo que puede obligar este brote, que es que va a obligar a Ancelotti a rotar un poquito más, ¿no? Un Ancelotti que, fíjate, de los 4 jugadores, 3 son de la banda derecha. Asensio y Rodrigo, que han sido los que han estado peleándose por la titularidad, y Gareth Bale, que se esperaba que en estos 2 partidos que quedaban para terminar el año empezase a tener minutos. Así que una de las dudas que hay ahora mismo es saber si va a utilizar a Lucas Vázquez, si va a cambiar el sistema y va a meter a Eden Hazard, que hoy por lo visto ha trabajado de forma bastante intensa y ha gustado ese trabajo a Carlo Ancelotti, o llama a jugadores del filial que alguna vez ya se han acercado al primer equipo, como Arribas o Peter, ¿no? Para ocupar esa banda derecha que, como te digo, con este positivo ha quedado absolutamente desplomada.
Este Estebas, hablando del asunto COVID, ya le hemos escuchado en el arranque, más palabras del presidente de la Liga sobre la situación del virus, de la enfermedad en la Liga.
La semana que viene, pues el martes, aprobaremos un protocolo que será diferente que el anterior porque la situación es diferente. Pero bueno, no somos ajenos a esta situación y los clubes vamos a pedir la máxima concentración para que no afecte a la competición, ¿no? Que se pueda suspender, evidentemente. Eso está previsto en nuestras normas de competición, ¿no? Que además se hicieron a principio de temporada con la Federación Española de Fútbol. Y bueno, estamos preparados para eso. Esperemos que si hay que suspender partidos, que no descartemos que tenga que ser, pues sean los menos posibles y no nos afecte pues al devenir de la competición, que es lo más importante, ¿no?
Y este es Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que anoche estuvo aquí en el partidazo y que efectivamente reconoció la dureza que nos viene de contagios, tanto en diciembre como en enero, pero advirtió que es una dureza en eso, en contagios y no previsiblemente en presión hospitalaria.
El documento que seguimos a nivel nacional, lo que se llama la Estrategia de Detección Precoz y Vigilancia y Control del COVID, cuando un ciudadano da positivo, tiene que hacer lo que se llama un aislamiento de 10 días. 10 días que debe incluir que por lo menos los tres últimos no tenga síntomas. Eso, tal y como está ahora la gestión del COVID, eso es impepinable. Así que son 10 días desde el positivo de aislamiento.
Queda claro. 10 días del positivo para salir de casa. Tienen que pasar 10 días desde el positivo y que los tres últimos días no haya habido síntomas. ¿Tenéis miedo a la situación que se puede generar en el fútbol? ¿El parón va a ayudar o el parón precisamente puede acrecentar el problema?
Yo tengo miedo en general, claro. El tema de solo del fútbol, sino que yo creo que ya tenemos que volver otra vez a plantearnos que hay una, no sé si es la séptima o séptima.
Sexta,
¿no? Y está, yo creo que es incluso supera a la quinta y igual a la cuarta, o sea que igual estamos hablando del mismo nivel de incidencia que en la segunda o la tercera, ¿no? Entonces a mí me preocupa eso, la incidencia que tiene en el deporte, por ejemplo, en baloncesto ya también ha pasado en el Real Madrid de baloncesto, que Pablo Laso y Tomás Eurtel, y después, repito, en general en la sociedad, yo creo que hay que empezar a plantearse si hay que suspender prácticamente todo lo que estaba previsto, desde comidas familiares y cosas de esas.
Eso por descontado, pero respecto al fútbol o el deporte, que es lo que estamos hablando, a mí suspender partidos creo que hay que darle mucha naturalidad. Y me parece que la norma de la Liga es tremendamente laxa. O sea que, porque desvirtúa la competición, ¿no? O sea que se puede jugar un partido con 5 profesionales y 8 del filial.
Es una barbaridad.
A mí me parece una locura. O sea, yo creo que en la Premier se suspenden tantos partidos y me imagino que no habrá 20 jugadores por plantilla
positivos. ¿El United cuántos positivos anunció? ¿8?
Sí, lo que pasa es que la ley a lo mejor allí en Reino Unido es diferente aquí. Aquí, por ejemplo, el problema que habría es que no si leyes, los contactos estrechos... pero vamos a ver, la liga se rige por las normas que hay en sanidad. Es decir, el año pasado, por ejemplo, el Granada, cuando va prácticamente sin jugadores a jugar al campo de la Real, era porque muchos jugadores habían sido contactos estrechos de los positivos, con lo cual el equipo fue prácticamente con muy pocos jugadores. Este año, lo bueno, entre comillas,
sí,
es que los jugadores del Madrid...
que estén vacunados no tienen que guardar...
Eso pueden jugar, claro, sí. Que el año pasado...
Lo que dice Elías es que pongámonos que el Madrid se pone en 15. Imagínate, en 15 positivos. O cualquier otro equipo, vamos, que 15 positivos. Que estás desvirtuando la competición si dices, no, bueno, pero tenéis 8.
Claro, eso es. Sí,
no se desvirtúa. La liga de la pandemia. Hubo equipos que jugaron una semana con 3 bajas, otra con 4.
No es lo mismo. 3-4. No es lo mismo 3-4 que 15.
Bueno, pero desvirtúas en otro grado. Pero también
sí, pero os recuerdo una cosa. O sea, solamente se puede aplazar un partido. El segundo te lo dan por perdido en la UEFA, en la Champions. Como vayas con un brote de COVID, te dan el partido por perdido. Es que son las normas que han impuesto, pero son las normas que han impuesto antes de empezar la competición. La competición, tú sabes, las cartas
que juegas. Pero no por ponerla antes, es que estén bien hechas. O sea, ya ves que el Watford, por ejemplo, la suspendió el partido anterior y lo vuelven a suspender a otro. No se lo dan por perdido. O sea, estamos en una pandemia, es una enfermedad, hay que darle naturalidad a las suspensiones.
No, pero respondiendo a la pregunta de Juanma, yo miedo no. Pero sí que es verdad que es un bajonazo anímico absoluto. Sí. Es decir,
sí. Es una vuelta atrás, un paso
claro,
atrás.
Que ya,
yo te digo.
Yo es que yo ya estaba pensando en fuera mascarilla, en ya volver a ir a tomar algo con... O sea, volver a la normalidad total. Y lo más grave de lo que le ha pasado hoy, por ejemplo, al Real Madrid, ya no es que le pase. Que yo creo que la mayoría serán asintomáticos y no pasará nada, sino... Tíos que cada día pasan una PCR, que viajan en autobuses separados para no contagiarse con los directivos, que no entran aficionados, que prácticamente no los puedes mirar para evitar riesgos de contagio. Y aún así se contagian, macho, ¿qué no nos pasará a nosotros? Pues mira, hacemos una vida relativamente normal.
El problema también, que por eso yo creo que habría que revisar la normativa, es que te puedes contagiar incluso habiendo estado vacunado y incluso habiendo pasado la enfermedad, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Rubén Martín, a los compañeros.
Y lo que escucho,
nos podemos contagiar todos,
Entonces eso es muy incontrolable, sí, o sea, es que dice sancionar a un equipo o castigarlo, hablo del Madrid como cualquier otro equipo, por algo que es que no es previsible, porque no era previsible que pudiera pasar esto.
Es que además, es que yo creo que tampoco, es que no hay ni que buscar solución, porque es imposible, es decir, en esta variante que dicen que el 40 mínimo es asintomático, es que nos vamos a contagiar
Yo he estado esta mañana haciendo una prueba particular en la clínica Quirón, en Pozuelo. He estado hablando, pues, es gente, por cierto, muy, muy amistosa y muy comunicativa, y algunos de ellos oyentes de este programa, y la sensación que tienen, el pronóstico que tienen los sanitarios de la Comunidad de Madrid o de ese hospital en concreto, hoy hemos estado rozando la incidencia en España de 500,
claro.
Por 100.000 habitantes a 14 días, que era toda la Navidad, que en España es eterna, la Navidad hasta el 6, hasta el 7, hasta el 8 de enero,
dos semanas.
La previsión, no, más. Más.
Sí, porque es la semana previa de empresas, sí,
la primera, la nochebuena, pues, no sé qué, cuando se acaba todo el mundo, aquí todavía vienen los camellos,
perdón, no hables con ese desprecio.
Quiero decir que la Navidad es eterna y que hay una previsión en los sanitarios de que España pueda estar en 1.000 puntos o por encima de 1.000 puntos de incidencia, que es un dato ya muy importante, cuando haya terminado las festividades de Navidad y las celebraciones que más o menos, Juanma, todo el mundo va a hacer, porque la gente está muy cansada, porque hay un hartazgo tremendo y porque tú, podemos ser todos muy responsables, pero hay mucha gente también que lleva un año sin ver a la familia y que este año va a ver a la familia y va a ver a la familia y punto. Ya le puede decir el ministro o la ministra, ellos van a ver a la familia. Con una incidencia de 1.000 a la vuelta del 8 de enero, cuidado,
Pero cuidado. Eso es a nivel de sociedad y tal, pero si hablamos de lo que es fútbol, yo te digo que si te pones la entradilla que ha hecho Juanma del programa de hoy, es casi clavada a las de 2020, a las de Navidades. Ha dicho 8 noticias y las 8 de coronavirus. Y no hemos dicho, que luego haremos Americans, que en la NBA están igual, que en la NFL están igual, en la Premier sí que lo hemos dicho. Es decir,
y esta mañana me han vuelto a insistir, no lo digo como noticia porque no me lo dicen como noticia, que cuidado con la Copa África, que empieza el 9 de enero, que afectaría, creo, a 22-25 jugadores de la Liga Española, que se celebra en Camerún y que en Camerún es un país dejado de la mano de Dios, como seguramente toda África, con tasas de vacunación que no llegan al 2%. Estamos en el 90% en España, no llegan al 2% en Camerún.
Yo creo que ahora estamos fastidiados, pero no tenemos el miedo que tuvimos en la primera parte. Bueno,
ya convivimos con el virus.
Pero entre otras cosas, porque esta cepa tampoco es...
Claro, por eso te quiero decir.
Yo creo que es más que la gente está hasta las trancas, porque tú hoy, tal día como hoy, sales a Madrid, a la calle ahora mismo, y puedes flipar,
Está llena.
Puedes alucinar, La gente, la mayoría de la gente no le tiene ningún miedo a nada.
La mayoría con mascarilla,
En la calle, pero las calles están...
No, la calle sí, pero la calle no es el problema. El problema está en los recintos cerrados.
Y ahora cuesta mucho tomar medidas.
Y hoy no hay sitio para cenar en Madrid. Tal día como hoy no hay sitio para cenar en Madrid.
Bueno, ojo, Joseba, ha habido muchas cancelaciones también,
Sí.
Es decir, los hosteleros hoy, probablemente hoy y mañana sea el día de más cancelaciones de la historia de este país.
Sí, porque es el día más reservas también.
Sí, pero no, sí, Juanma...
Hay muchísimas.
Hay mucha gente, pero yo te digo que están sufriendo cancelaciones muy
hay
importantes.
Hay cancelaciones de mucha gente y se reducen a cancelaciones de gente más pequeña.
Claro.
O sea, tú antes habías quedado con 10 y ahora vas con 2.
El que tenía una cena de 2, mantiene la cena. Cena de 4, mantiene la cena. El que tenía una cena de 8 o de 10, la cancela.
Pues bien hecho.
Entonces el temor que existe con respecto a la Liga, pues es evidente porque es palpable que eso está existiendo y a la Liga le va a afectar.
Y además, si Tebas ya ha dicho lo que ha dicho, si yo escuchaba a directivos de clubes decir lo que han dicho, es que ellos ya saben lo que más o menos pasarán en una o dos semanas.
Ahora,
o
sea, lo que no tiene ningún sentido es dar a un equipo un partido por perdido cuando es una situación externa. No, otra cosa es que, oye, has cometido algo que no debías de cometer, algo y con lo cual vas a pagar las consecuencias.
Escucha, solo faltaba
que la UEFA le diera un partido por perdido al Madrid por un brote de coronavirus.
Pues le puede...
directamente ponen misiles Tomahawk desde Valdebebas allí, hasta
la normativa,
hasta
Lyon. Empieza la Superliga al día siguiente.
La normativa de la UEFA es la misma que la de la Liga. O sea, con 13 jugadores y mínimo 5 el primer equipo. O sea, es igual, es idéntica, es la misma. Yo os digo que, Juanma, que, a ver, que para que eso ocurra tienes que tener en cuenta que, jolines, o sea, es que no, tienen que tener... Tienen que estar sin jugadores. Oye, prácticamente y dos semanas seguidas.
Una cosa, lo que he comentado en el arranque. ¿Habéis visto Anfield? ¿Habéis visto cómo estaba la gente en Anfield, campo lleno, ni una mascarilla? No, y la situación allí está... Yo creo que hoy en Inglaterra ha habido 68.000 o 70.000.
Nuevo récord.
80.000.
78.000, te dije, 78.000. Ayer era el récord de toda la pandemia. Hoy 80.000 por encima, o sea, claro, por encima de ayer, nuevo récord de toda la pandemia.
Impresionante.
Sí, sí, bueno, pero yo creo que es que la gente le ha perdido el miedo.
No,
sí,
pero sí. No, que allí, sí, sí, allí sí. Es distinto.
En Inglaterra van a otro ritmo, fueron a otro ritmo en la primera ola y van a otro ritmo también en esta
pero
ola.
Pero si es que el primero que va a otro ritmo es el Boris Johnson, claro. Ver, si hizo una fiesta que dar ejemplo, en su casa. Es el primero que se lo salta a la torera, claro. Y que dice que...
Pues estuvo jodido él, ¿eh?
Sí, claro.
Mucho.
Pero ese es el problema.
De todas formas, hay que decir, Juanma, que el fútbol es un reflejo claro de la sociedad, y por mucho que estén protegidos en la burbuja de todo lo que tiene que ver con los entrenamientos, los partidos, luego tienen contacto con la familia, con los trabajadores, y eso, a su vez tienen contacto con más gente de la sociedad, y es inevitable que sigan surgiendo los positivos, porque es inevitable esa circunstancia.
Ayer adelantábamos aquí en el partidazo que se iba a presentar un nuevo protocolo de la Liga para esta sexta ola, que era un protocolo más severo que lo que tienen ahora, pero menos severo que el protocolo que en su día tuvo la Liga con la irrupción de la pandemia. Y Fouto ya tiene los parámetros fundamentales de ese protocolo que, en palabras del propio Tebas, van a presentar el martes.
Sí, el martes lo va a aprobar la comisión delegada, aunque ya los clubes han sido avisados. Así, grandes rasgos, Juanma, podemos decir que vuelven los test de antígenos diarios. Esto va a ser muy positivo, sobre todo para hacer una criba diariamente. Tanto los jugadores como cuerpo técnico, como en este caso los empleados del club, van a pasar antígenos diarios. La Liga cree que uno de los focos de contagio son los vestuarios. Por tanto, se va a limitar el aforo en los vestuarios. No se pueden duchar todos juntos, tienen que guardar seguridad. Posiblemente haya campos que los vestuarios sean más pequeños y que tendrán que agrandarlos o tendrán que ampliarlos.
Perdona, ¿últimamente se duchaban o no los jugadores?
Sí, todo igual. Sí, ya se hacía todo igual.
¿Ya
sí,
se duchaban?
Sí, sí. Vale. Los viajes ahora se hacen en vuelos regulares. Algunos, bueno, los que tienen más pasta en charter, algunos en vuelos regulares. Bueno, eso de momento seguirá igual. Pero los autobuses se vuelve a... Los dos autobuses. Ahora solamente viajaban todos en uno, ahora viajarán mínimo dos autobuses, o bien para trasladarse del aeropuerto a la ciudad deportiva Valdebebas, o bien para ir de Miranda de Ebro a Madrid. Y luego, ahora vienen las fiestas navideñas, va a haber, digamos, consejos para los jugadores de cara a estas reuniones familiares que va a haber, donde evidentemente pues, algunos cumplirán, otros no, pero
eso
bueno,
bacala.
Este protocolo, insisto, se lo van a mandar a los clubes la semana que viene.
Barbacoas.
No te creas, ¿sabes por qué no va a ser bacala? Porque los que más van a presionar a los jugadores van a ser los padres de los jugadores, que son los que van a limitar la presencia de gente en las cenas.
Pero no olvides
porque
que
eso nos pasa a todos.
Pero que ya no tenemos el miedo de la primera ola.
Bueno, y cuando nuestros mayores sí, ¿eh?
Sí,
cuidado. Y en estas,
no tanto,
en
Sí. O sea, mi madre que tomó muchas medidas y tal, ahora le tiene respeto, pero no el miedo de la primera ola.
Pero yo vas a la primera ola. En Nochebuena, ¿cuántos cenáis con tu madre?
Yo no, porque me voy fuera, pero...
Como diga la verdad... Irán,
pues yo qué sé, no sé. No, oye, pocos.
Claro.
¿Pocos, quieres decir pocos? La cifra.
Menos.
No, bueno, no voy a meter en un lío ahí a la familia ahora. Pero no, digo que cuando la gente no tiene miedo, en reuniones de ese tipo, haces cosas que a lo mejor no deberías de hacer.
Pero no pasa nada. Nosotros vamos a ser 15.
¿En tu casa?
¿Cómo? Sí. Sí, mi familia se reúne al completo, porque no pudimos el año pasado y este año nos reunimos 15.
Claro, y nadie te lo impide, ¿verdad?
Y como no me lo prohíbe nadie, ni estoy incumpliendo ninguna norma, nos reunimos 15.
¿Y si te lo prohíben?
Y no nos reunimos, si me lo prohíben, cumpliré la norma, como claro. Es evidente y como cumplí el año pasado. Pero si puedo, 25.
Es que el problema, yo creo que no es que haya que tener miedo, lo que hay que tener es respeto y tomar medidas para evitar esas cosas.
Olvídate.
¿No? Tú te puedes reunir con
15, no estás con tu familia con mascarilla.
No, pero ni vas a abrir la ventana de par en par porque se pone la...
Pero sí que te puedes hacer...
Todo cerrado se hace frío, medidas, con la botella de polvorete
pero,
y,
David,
y a bailar la conga.
Pero puedes tomar medidas antes.
Hacemos una prueba de antígenos.
Si estás vacunado,
que no te vale para nada.
Seguramente los jugadores de primera división, hombre, tendrán pasta para costearse unos test de antígenos para que esa noche pues,
no hace falta tener mucha pasta para un test de antígenos. Claro, vale, vale 4 euros, ¿eh?
Claro, por eso te estoy diciendo, hombre, que tampoco es una cosa que digas, oye, vale, si se van a reunir 20, pues chico, 20. Yo creo que la liga a lo que se refiere es no te vayas de farra, porque te pillan en un móvil o te pillan ahí con una foto, lo que sea, y evidentemente luego hay una hay un brote en un equipo y se va
ahora
a relacionar con eso.
Si esto se confirma, lo primero supongo será cierre de estadios a cal y canto.
Lo de los estadios lo dijo ayer Zapatero, es que eso va a depender no de los contagios, sino de la presión hospitalaria.
Sí.
Que es que casi es lo más importante, antes que los contagios, la presión hospitalaria que haya en cada comunidad.
Es que estos 1000 de incidencia a los que vamos a llegar, presumiblemente,
no, son los mismos que antes, ¿no?
No va a ser unos 1000 como los de antes.
No, es que más no, del 40% seguro. No se van a enterar que lo tienen.
No, pero además es que, y los que lo tengan van a ser síntomas más leves. Entonces no va a haber, pero claro, parece que dices esto.
Sí,
y
pero aún así la presión hospitalaria va a ser gorda,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y hay que tener cuidado porque no sabemos a dónde puede llegar.
Ya hay comunidades autónomas en las que la situación está empezando a ser un tanto dramática.
Navarra, Euskadi, ¿no?
Por eso.
Claro,
por eso
y si te relajas no sabes dónde puede llegar la presión hospitalaria, porque si está todo el mundo contagiado.
Claro, y si mandas el mensaje de que Omicron es leve y que no pasa nada y tal, es mejor, porque es cuando te relajas y dices, es como un resfriado. Sí, bueno, pues a lo mejor es como un resfriado para ti, pero resulta que a este hombre que tiene asma y que está fastidiado o que tiene enfisema pulmonar o lo que sea, lo tumba.
Claro. Mira, ya ha enviado la liga 5 test de antígenos a cada jugador de primera y segunda, me comentan. Bueno, para esta fiesta, vamos.
Muy bien. ¿Y los periodistas otra vez, los test para ir al... ¿no?
¿Para ir al campo? De momento no.
De momento no, eso no han dicho nada.
De momento
hay,
no.
Oye, hay clubes que lo siguen haciendo, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, el Lugo, que cuando no había casi COVID hace meses, los hacía en su estadio. Hay clubes que lo seguían haciendo.
Bueno, pues así está la situación. Gracias, Melchor. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
El Madrid, recuerden, juega con el Cádiz a las 9 de la noche del domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Es el último partido del año para el Madrid?
No, juega contra el Atlético.
El
Bilbao.
El 22, el día de la lotería.
Sí,
el
Bilbao, sí.
Miércoles 22.
Correcto.
Porque el martes, por ejemplo, juega el Barça en Sevilla.
Contra el Sevilla.
Y contra el Sevilla.
Y el Atlético Madrid con el Granada.
Con el Granada.
Y el Villarreal a la vez, ¿no? Es el otro que
queda pendiente. Eso es. Y ya se queda todo tal cual, ¿no? Se queda todo
igualado.
A la par. Bueno, pues que al margen de esto, pendientes de lo que ha dicho Mbappé en una entrevista, en la que la curiosidad es que le han sacado una foto, es para París Match, ¿no? Es la...
Sí, para París Match.
Ha posado una foto con una foto que es exactamente igual que en la que su día posó Zidane antes de venir al Madrid.
Estos son como...
Es agotador. Los guiños de Mbappé son agotadores.
Es un poco agotador, ¿no? Buah. El otro día era un cómic.
Más de Haaland.
Si fueran para el Barça, seguro que no te cansaban.
Pero como no lo son...
Se interpretó el cómic porque en el cómic aparecía el pequeño Mbappé soñando un día a vestir la camiseta del Real Madrid.
Era
descarado. Los Reyes Magos, o en este caso Santa Claus, le dejó ese regalo. Él se dio cuenta de que faltaba la cruz en el escudo. Le dijo a su madre, esta camiseta es falsa, pero yo un día jugaré en el Real. Entonces eso era un guiño y era... Hoy tenemos otro guiño en la revista Paris Match. Hay que decir que Paris Match es una revista equivalente, no es una revista de deportes, no es France Football. Paris Match es...
alta sociedad, ¿no?
Es como el Time, sí. En Estados Unidos es política.
Élite, ¿y en España, élite. ¿Y en España qué?
Es política en élite. España, yo creo que en España no tenemos un equivalente.
Squire.
No. Esto es una revista de política nacional, francesa.
Había cambio 16.
Internacional. Sí, un rollo cambio 16, tribuna, sí, tiempo de los años
la
80.
La gente que lee Paris Match es gente de la fila 3A adelante.
Hace muchos años, en esta revista tan influyente que se edita en París, cuando jugaba en el Real Madrid, Zinedine Zidane fue portada en Paris Match con una fotografía muy artística, una fotografía en la que sale con un jersey de cuello alto, así con las dos manos, tapándose la mitad del rostro. Es una foto así, el jersey hacia arriba, se le ven los ojos, pero no se le ve la boca, se tapa el rostro, está sonriente. Una foto muy artística.
¿Cómo sabes que está sonriente si no se le abre la boca?
Porque la expresión visual...
Porque hay miradas que son...
Por la ceja,
hay que saber leer. Hay que saber leer esas imágenes.
Una foto, una fotografía muy icónica del momento y una fotografía que exactamente igual ha repetido en la misma revista Kylian Mbappé.
Menudo guiño.
Guiñito,
Menudo guiño.
No, sí.
Y sonríe
incluso,
también.
Un detalle más, David. Porque el jersey de Zidane era negro,
¿y este?
Negro zaino, y el jersey de Mbappé es blanco nuclear.
¡Ostras!
Pero es el mismo gesto.
Ojo.
Es las dos manitas arriba, se le ven
está
los
cerrado.
Ojos.
Está cerrado.
Está cerrado.
No, ahora mismo ya sí.
Bueno, lo que es evidente, os riáis o no, es que Mbappé ha querido hacer exactamente la misma portada que hizo Zinedine Zidane, su mentor o su ídolo, años atrás, cuando era futbolista del Real Madrid. Quizá...
por esto de los guiños, para empezar a comunicarle al mundo que él seguirá los pasos que ya siguió Zinedine Zidane y que acabará en el Real Madrid. Joder. Esto en el terreno de los símbolos y de los guiños. Porque si vamos a las declaraciones, hay que recordar que esto era una entrevista en Paris Match. No era una entrevista deportiva, era una entrevista de estas blanca, neutra, limpia, que no mancha, que no molesta, que no ensucia. Se podía haber hecho en Twitch, porque es una de estas entrevistas neutra, inocua, que no molesta a nadie. Hay sonrisas, hay buen rollo, hay 100 tíos disparando una foto para luego elegir
foto. Es incapaz que hagas algo sin meterte en un lío, ¿eh?
Para elegir luego la foto buena.
Fíjate que te damos temas que son totalmente... Sí.
Blancos.
Inocuos.
De un tema inocuo sacas un lodazal.
Hay mucho jersey de Christian Dior, hay mucho reloj de Rolex, hay... Pero vamos, declaraciones. Hay todo lo que le gusta a los futbolistas, pero de todo lo que me gusta a mí, periodismo, yo he indagado, me lo he leído en francés y tal, y he encontrado esta frase, la verdad que... Es una frase un poco de Mr. Wonderful, pero dice: en la vida lo que cuenta es la experiencia. Tengo ganas de viajar, de descubrir, de conocer jugadores, de conocer culturas diferentes. Y entonces, algunos también, la frase puede estar en la taza mía de Mr. Wonderful del desayuno. En la vida lo que cuenta es la experiencia. Pero algunos, David, buscando guiños y buscando símbolos, esta frase... la dan a entender como que el futbolista quiere salir de París y conocer nuevas culturas y conocer la noche de Madrid, a ver si es verdad lo que dice Isabel Díaz Ayuso, de que esto es la capital del mundo y tal. Y entonces es otro guiño más. Otro guiño más de que nada, dentro de 15 días este chico lo tiene hecho por el Real Madrid.
Pues nada.
Así que nada, no sé qué os parece, pero estos son los guiños.
Mañana voy a comprar Paris Match. Por la mañana.
Para leerlo. Sí.
Vamos, yo doy por hecho que Mbappé juega en el Madrid el año que viene.
Hombre, es que como.
Pero lo doy por super hecho. Yo cuando leo eso de el PSG, otra intentona para renovarle, yo creo que ya tomó.
No, con estos guiños.
No.
Que ya creo
no,
hablando
en serio, eso.
Cualquiera dice otra
cosa. Siendo, es ya muy flagrante, ¿no?
Pero nadie descarta que no sea el Madrid, es que
no, yo.
Ah,
yo,
vale,
yo también
existir,
yo,
o sea, él tiene
yo ya lo dije el otro día, yo estaba más convencido en verano que el Madrid iba a jugar.
No, yo
sé, Mbappé,
¿sabes
el Madrid
por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque eso sería que Mbappé se mueve por dinero y creo que evidentemente el dinero para chicos es importante, pero este, si juega en el Madrid, no es por dinero. Porque por dinero se va al City, por dinero se queda en el PSG,
que cambia en seis meses la circunstancia.
Nuevas culturas y nuevos países. ¿Irse
va a cobrar lo mismo?
¿O irse al City?
No, hombre, que no.
Si Haaland sale, va a venir al Madrid. La única posibilidad es que Zidane, el del cuello alto negro, pues fiche por el PSG.
Imposible.
En este tránsito.
Esa posibilidad no existe.
¿Por qué?
Pero perdona un momento. Pero
el PSG le ficha a Neymar, le ficha a Messi... Eso es un mensaje de él renueva y no renueva. Chico quiere jugar en Madrid.
Ya veremos.
El mismo Jovic que Neymar. Quiere
Elías
jugar en Madrid.
¿O alguien me puede argumentar por qué el Liverpool o el City no pueden ir a fichar a Mbappé?
Pueden ir, pero el jugador ya decidió jugar en Madrid
si sale.
Es que está muy avanzada la historia.
Claro,
él ya dijo que en verano estuvo cerca. O sea, es que ya lo tuvo.
Claro, porque es un amor no correspondido. Este tipo quiso jugar en su día en Madrid, no pudo. Y ahora él tiene la libertad.
Porque él no quiso también en aquella ocasión.
Bueno, no, el Madrid.
Que ahora quiere, en aquella ocasión,
por lo que contaste, Isiro, en aquella reunión, de que como que él exigía, entre comillas, ser titular...
No fue un problema
Bueno, lo que fuese, pero el Madrid pudo fichar...
Un problema
no
es que el Madrid no le quiso fichar.
Pues, por eso
por mucho que cuente Isiro ahora, fue que el Madrid prefirió a Gareth Bale que a Kylian Mbappé,
porque tenía Gareth Bale, o sea...
Prefirió a Gareth Bale,
ya lo tenía en la plantilla, y él vio que en ese momento, con 17 años, aunque había jugado muy bien en Mónaco, no se vio capacitado para luchar contra los tres monstruos que había, que era Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Bueno, pues bien, y por eso el Madrid hizo lo que tenía que hacer, o sea, le hizo una oferta y él dijo, yo es que no me veo capacitado con esos tres a pelear con ellos por la titularidad, perfecto.
Ahora, tan claro veo lo de Mbappé al Madrid como que el PSG firma a Haaland sí o sí el año que viene. O sea, yo creo que el PSG no le vas a dejar sin una gran estrella rutilante... ¿No?
Sí, a las
bueno, me tiene a Neymar y a Messi, ¿eh?
Bueno, pues,
no lo ves en el Barça, Haaland, ¿no?
No, vamos.
Mira, Tebas...
Es la mayor vendida de humo. A mí me ilusiona, incluso como humo que es, me ilusiona, pero vamos, ni una sola posibilidad.
Estás más grande que la pancarta que puso.
Sí, no,
Tebas,
no,
hablando de Haaland y el Barça.
¿Usted cree que es posible que el Barça fiche a Haaland el próximo verano?
No. Bueno, porque
los números económicos del FC Barcelona son públicos, ¿no? Y se tendrían que dar muchas circunstancias, pienso yo, para que puedan fichar a Haaland. El Barcelona está en una regla de 1x4 y por lo que Haaland en mano de Rayola, que Rayola no vende chuches, ¿no? Vende bastante caro. Me preguntas, ¿tuve las posibilidades? Digo, no, porque creo que es imposible que la masa salarial del FC Barcelona, muy complicado, le pueda dar para fichar ese jugador.
Yo, es que es una clavada de tal magnitud, la de Tebas a Laporta, cada vez que hace estas declaraciones, porque es un golpe de realidad. O sea, ¿cómo puede Laporta?
No, pero Tebas, cuando Tebas habla del tema económico, se pone muy serio.
Y suele tener razón.
Bueno, que es muy sincero, quiero decir, que no,
no tengo ninguna duda.
Que no es una respuesta políticamente correcta para que no se enfade el Barcelona. ¿Puede el Barcelona fichar a Haaland? No. Siguiente pregunta.
¿Puede el Madrid fichar a Mbappé? Te dice sí. O sea, es que en ese sentido no hay...
A mí lo que me sorprende es que alguien se lo pueda creer en Barcelona. O sea, vamos a ver. Si es que Joan Laporta ganó unas elecciones fichando a Beckham. Sí, y Beckham, yo que yo sepa, no ha jugado nunca.
Bueno, pero
así ganó unas elecciones.
Insinuando que Messi iba a tener muchas posibilidades.
Por eso, yo solo veo la opción Haaland en Barcelona si Haaland se queda en el Dortmund. Es decir, no ficharlo este año.
No, pero es que Haaland va a salir del Dortmund.
No, sí. Pero
Rayola el otro día no descartó que sigan.
Iba a salir este verano también.
Va a salir ya y no va a ir al Barça.
Ahora ya toca, ¿eh?
Aquí lo que pasa es que Laporta y Mino Rayola tienen una gran relación y son muy listos y dominan la escena y saben que si los dos se van reuniendo, pues no es la primera vez, ¿eh? Se reunieron otra vez hace unos meses. Si los dos se reúnen, salen los dos ganando, porque a Laporta le colocan, mira, está cerca de Haaland, qué bien, se está moviendo, y a Rayola, el resto de equipos, claro, le va a pagar más dinero a Haaland porque cuidado que el Barça lo quiere fichar. Y en realidad no hay nada de nada. Y en Barcelona, como dice Elías, hay mucha gente que se lo cree.
Pero es que Laporta, Dani, hace lo que tiene que hacer. Laporta está haciendo lo que tiene que hacer, ¿eh?
Lo hace bien.
Y Rayola también.
Que pasa
pero
que
sobre
es
todo Laporta, porque al final, ¿qué va a hacer? Realista. Se tiene que vender algo de ilusión. Quiere decir, Laporta que
no,
tenemos a Brave y a Luke de Jong.
No, pero vender ilusión.
Pero es engañar.
No, efectivamente.
Eso es mentira.
Pues tendrá que hacer. No, estamos confundiendo.
Hay dos representantes que son capaces de hacer posible lo imposible, que son Méndez y Rayola. Y Laporta se pone en manos de estos representantes porque sabe que no tienen ni un duro.
Tienen
que fichar a estos tipos pasa por la imaginación que puedan tener, en este caso Mino Rayola.
Sí, pero ¿qué haces? ¿Endeudas al club todavía más? ¿Pides un crédito para fichar a Haaland, otro para construir el estadio, más todo lo que debes, más las pérdidas
del año?
Es que no estás en Champions.
Sí, sí.
Hay un momento en el que dices tú, es que tengo un agujero de 2.000 millones de euros.
Sí, pero por esa regla de tres, entonces nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Es que
hay que esperar, ahorrar.
Para recuperarte tienes que invertir.
No, pues...
Sí, sí, sí. Yo soy de los que piensa que para salir de una crisis
tienes que invertir, si puedes invertir.
Claro. Con lo que, si tienes algo para
oye,
invertir.
Es que la herencia cuando entra a Laporta no es como la actual, pero era lamentable. Y fichan a Ronaldinho, invierten un dinero en una serie de jugadores, la cosa empieza a funcionar y sanean el club.
Sí, pero ahora hay un matiz, David. Ahora hay unas normas que tienes que cumplir.
Sí, claro.
Y el Barça tiene que cumplir esas normas porque si no el Real Madrid o el Atlético de Madrid le van a decir, oiga usted, que tú no estás cumpliendo esas normas. Yo no sé si con la etapa de Ronaldinho la sabía, pero ahora mismo tú tienes que cumplir las normas que hay. Y lo acabas de escuchar, el Barça no cumple esas normas.
No las cumple hoy. Si mañana sale un tití, sale Coutinho, sale Dembélé...
Claro, mi abuela tuviera oreja, sería Dumbo, claro.
Pues seguramente, si fuera muy grande,
¿no tiene orejas tu abuela?
Si mi abuela tuviera orejas, sería
Dumbo.
No, sería tu abuela. Claro, está diciendo, no, y si venda no sé quién, si venda no sé cuánto, y venda no sé cuándo, claro.
Pero que orejas tenemos todos.
Si tu abuela tuviese orejas, sería tu abuela.
Quería decir orejas grandes, coño.
El pobre Niki Lauda se quedó sin una, ¿eh?
Claro, por eso no era Dumbo.
Ve a Van Gogh a preguntarle.
Madre mía.
No, yo lo que digo es que es muy complicado, pero muy bueno, que no salga el Coutinho no quiere decir que en cuatro días salga. Es decir, tienen que salir sí o sí.
Sí,
sí o sí.
Sí, pero la noticia es de hoy y de ayer, y yo te pregunto, ¿hoy o ayer es posible que venga Haaland?
No,
es que ya está, es que es imposible. Es que tiene que venir Luke de Jong. Te has vendido a Griezmann.
Te voy a hacer otra pregunta, Senabre. ¿Es posible que Laporta en su próxima comparecencia diga que va a intentar lo de Haaland?
Sí.
Claro.
No descarta.
Va a decir que es mentira.
Un buen presidente del Barcelona debería decir que sí, que está trabajando en ese tema.
Pero, claro. eso no sería mentira. No. Llamar a Mino Rayola y decir, ¿por cuánto lo vendes? Claro. Pues por eso, tanto. Yo lo he intentado.
Te pongo el ejemplo del otro día. Es como si llamamos nosotros a la finca o a la Moraleja y pedimos precio por la casa esta que está haciendo Vinicius.
Lo van a dar.
Vale. Pero Juanma, pero si tú tienes a gente pendiente de si
lo has intentado
en la Moraleja o en la finca. Ah, pues ganas tiempo.
Claro,
pero yo he preguntado, a ver qué me dicen, no sé qué, y mantienes la ilusión, es normal.
Mira, vale. El Barça, para firmar a Ronaldinho en su época, tenía el mismo potencial económico que este Barcelona. Y pudo fichar a Ronaldinho porque... porque el presidente del PSG no exigió ningún tipo de aval.
Se
fiaron de la palabra de Sandro Rosé.
Sí, pero además ahora tienes un proyecto paralelo que te va a obligar a invertir 1.500 millones de euros.
Bueno, es que no vale decir que el nuevo Bernabéu va a ser una máquina a hacer billetes y que el del Camp Nou no. Coño, pues si se invierte también.
¿Pero qué tiene que ver el Bernabéu en todo esto? Déjate de Bernabéu.
Te digo que es una inversión lo del estadio, que es un gasto.
Pero es una inversión en base a un crédito que tienes que pedir, que no es dinero que tengas tú, que lo tienes que pedir desde fuera.
El Madrid también lo pide y acaba de pedir ahora la
Asamblea. Que tiene ver que la ver. Situación económica de uno y de otro.
Es evidente, no tiene nada que ver. Claro, pero el Madrid invierte para sacar un rédito económico.
Claro, sí, hombre.
No os alteréis más, ¿vale?
Que
estamos ya en periodo prenavideño y...
Que nos saca de quicio.
Hay que ir tranquilos, tranquilos. Sí. Que quiero escuchar qué dicen los oyentes del partidazo, que son los más importantes. Avilés.
Estoy tan cansado del COVID como de los guiños de Mbappé al Real Madrid. A ver si todo termina en 2022.
Qué pereza.
Cada vez que habla Mbappé, tengo más claro que blanco y leche, blanco y en botella... Real Madrid.
Las orejas de la abuela de Fouto.
He leído lo que no estaba.
Blanco y leche.
El Real Madrid toma medidas de seguridad estrictas y aún así tienen 7 positivos. Cuidado que el COVID está aquí. El partido del Real Madrid-Cádiz tiene que jugarse. ¿Qué diferencia hay en tener 10 bajas por lesiones o 10 bajas por COVID? Simplemente es mala suerte. Y otro dice, a mí me lo tienen que explicar. O sea, que suspenden partidos por 2 jugadores sudamericanos que no van a llegar por estar con su selección y no se suspende aunque tengas medio equipo contagiado.
Eso es verdad.
Y esto es un oyente hablando también del posible fichaje de Mbappé al Real Madrid.
A ver, yo tengo claro que se va a venir Mbappé al Madrid. Primero, porque si lo hiciera por dinero, se queda donde está. ¿Para qué se va a ir al City? ¿Alguna vez habéis oído que el City sea el club de su vida? Pues lo ha dicho del Madrid, no lo ha dicho del City. Y por dinero se queda donde está. Lo siento, Dani, pero le vas a tener que ver en el Madrid.
No, yo encantado de verlo en la Liga Española, pero la lista de jugadores que han dicho el club de mi vida es tal y luego se han ido a otro, vamos.
Mira, Isco.
Es eterna.
12 y 37, ahora menos en Canarias. Partidazo Cadena Cope, nos espera una campeona, no, lo siguiente.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado.